Duna presenta Ahora en Duna con María José Soto, auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
Buenas tardes, es la 1:00 p.m, casi con un minuto. Bienvenido a Ahora en Duna en este día viernes 12 de febrero de 2021. A esta hora en Santiago, cielos nublados, está súper frío, 22,6 grados es la temperatura del momento en la región metropolitana y se espera para hoy una máxima de 26 grados, así que va a permanecer así como medio heladito. El fin de semana parecido, de hecho para mañana sábado se esperan extremas entre los 14 y los 28 grados y para el domingo entre los 13 y los 29 grados de temperatura en Santiago, así que va a estar el clima bien parecido, como que sale el sol un ratito, después se esconde. Ha estado medio raro este febrero, no ha querido afirmarse mucho. Bueno, ha sido una mañana de noticias porque continúa este proceso de vacunación que ha resultado bastante exitoso en nuestro país a nivel nacional. El gobierno anunció que en total, bueno, hace poquitas horas, el mismo ministro París dijo que en total ya 1.649.296 personas han sido inoculadas contra el SARS-CoV-2. Fue este anuncio que hizo durante la mañana al vacunarse él mismo, el ministro París, porque le tocó por su condición de edad. Más temprano lo hacía el presidente Sebastián Piñera. Él respondió, el ministro París, a varias dudas respecto de algunos reclamos que había en regiones a propósito de los procesos de vacunación y también de las cuarentenas que se van prolongando, que les vamos a ir contando con detalles. Hay otras noticias también que son, yo las encuentro positivas, respecto de los cines nacionales que anuncian finalmente su reapertura. Va a ser paulatina, va a ser con hartas medidas de seguridad, pero a partir del 18 de febrero. Esto tiene algunas críticas, tiene también otros sectores que aplauden ya que se mueva un poco el sector de la economía de ese mundo puntualmente. Vamos a estar también contándoles detalles sobre eso y sobre más relacionado con temas internacionales. Sigue la polémica por la decisión de China de censurar a la BBC de Londres, está generando repercusiones a nivel mundial. Estados Unidos también hizo una declaración al respecto. Bueno, hay muchos reportajes también, es bueno saberlo, yo creo que nos hace bien. Varios reportajes que he leído esta mañana de prensa internacional que hablan del caso chileno, el proceso de vacunación, por qué ha resultado hasta ahora exitoso. También les vamos a contar cuáles son los análisis que se hacen de la prensa internacional. Y aquí está Quique Yávar con nosotros, que tiene un resumen de las principales noticias de las últimas horas. ¿Cómo estás, Quique?
Bien, ¿y tú, José?
Bien, también. Contento porque es viernes, me imagino.
Sí, contento porque es viernes.
Y no te vas a encerrar, tu comuna no está en cuarentena, no. Este fin de semana.
Tengo un gran fin de semana de fase 3 por delante.
Maravilloso. A digital.
Así que vamos con los titulares. El ministro de Salud, Enrique París, proyectó que en los primeros 15 días de abril deberían disminuir los ingresos a las camas UCI, además de la letalidad. Esto en el marco del proceso de vacunación a nivel nacional, que en las próximas horas se espera anunciar 2 millones de inoculados. Hoy fue el turno del presidente Sebastián Piñera, como del ministro París, quien afirmó que, basados en la experiencia internacional, al tener inoculado al 30% de la población, tendrían que bajar los contagios. El Ministerio de Salud informó de 83 decesos y 4.169 casos nuevos, de acuerdo a lo registrado en las últimas 24 horas. De los contagiados, 2.756 presentaron síntomas y 1.240 fueron asintomáticos. Este es el registro más alto de lo que va de la semana y la primera vez en 5 días que se superan los 4.000 casos. Y el Fondo Nacional de Salud, FONASA, informó que liberó un listado con más de 10.900 empleadores que son deudores previsionales. FONASA aclaró que, según la normativa vigente, las instituciones cotizantes deben publicar periódicamente a los empleadores morosos en el boletín de infractores laborales y previsionales de la Dirección del Trabajo. Y luego de 11 meses sin poder atender al público, a partir del 18 de febrero, las salas de cines nacionales comenzarán su reapertura paulatina con la implementación de las medidas sanitarias. El funcionamiento de las salas será en las comunas que se encuentren en las fases 3 y 4 del plan paso a paso. Y Estados Unidos reclamó hoy por la prohibición de China de la cadena BBC después de la difusión de un informe sobre el tratamiento que recibe la minoría musulmana de los uigures, instalados en Beijing, ahí que permitiría el libre acceso a los medios. Condenamos de manera absoluta la decisión, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, quien hizo un llamado a China y a otras naciones como un control autoritario a que permitan el pleno acceso de Internet y la libertad de los medios.
Muchas gracias, Kiki Yabar. Nos vemos en un ratito.
Nos vemos.
Es la 1:06 PM. Tenemos una pregunta del día que usted puede opinar en todas nuestras redes sociales, especialmente en Twitter. De hecho, hay harta gente que está opinando y tiene que ver con el tema que yo les planteé. Anuncia la reapertura paulatina de los cines en las comunas fase 3 y 4 a partir del 18 de febrero. ¿Qué te parece? Puedes votar bien, buena iniciativa, o mal, muy pronto. Yo les digo al tiro mi opinión. Bien, buena iniciativa. Las ganas que tengo de ir al cine a estas alturas del partido, la verdad es que yo creo que con restricciones y con hartas medidas sanitarias se pueden hacer en muchas cosas cumpliendo todos los requisitos para evitar infecciones y contagios. Ya, vamos con las principales noticias y una tiene que ver con especialmente lo que estábamos hablando de medidas sanitarias, de COVID y de vacunación. El presidente Sebastián Piñera hoy se vacunó delante de todo el mundo. Finalmente, él, de hecho, le tocó su turno por su edad, digamos, ya comienza el proceso de vacunación para personas entre 71 y 72 años. Él llegó muy temprano hoy día a su vacunación en medio de buenas noticias, porque ya hace rato superamos 1.5 millones de personas inoculadas. De hecho, se espera que en las próximas horas ya se vaya cumpliendo los 2 millones de personas vacunadas. En este marco es que el presidente Sebastián Piñera, 71 años, tiene el mandatario, se vacunó hoy contra el coronavirus en el Centro Comunitario de Salud de Futrono, en la región de los Ríos. Esto en la línea de otros mandatarios que también ya se han vacunado y que lo han hecho también haciendo un llamado un poco a la opinión pública para que se sume, para que no tenga dudas, no tenga resquemores respecto a de que la vacunación es lo más óptimo, es lo que se necesita en este minuto precisamente para ayudar a tu propia comunidad, a la gente, a tu familia, etcétera. Y en ese marco también lo han hecho de manera expuesta los presidentes Alberto Fernández, Argentina, Joe Biden, entre otros. Y en esta jornada también se vacunó el ministro de Salud, Enrique París, que recibió su vacuna en el Liceo Carmela Carvajal Prat de Providencia. Luego de ser vacunado, el presidente Sebastián Piñera dijo que la vacuna es segura, es eficaz para enfrentar la pandemia. Dijo, hemos hecho un esfuerzo enorme para una vacunación a todos los chilenos y ciudadanos del país. Vamos a seguir adelante con esta vacunación masiva, dijo el presidente Sebastián Piñera, en un proceso que, como yo les decía, ha sido bastante exitoso de vacunación. En total ya llevamos 1.649.296 personas que han sido inoculadas contra el SARS-CoV-2 durante esta jornada. Se espera, lo que yo les decía, que esto aumente a 2 millones de cifras. ¿En qué minuto se va a notar esto? Que es una pregunta que, la duda que todos tenemos y la duda que los periodistas le preguntaron hoy al ministro Enrique París, luego de vacunarse él también. ¿En qué minuto se va a empezar a sentir una suerte de inmunidad? ¿Van a bajar los casos? Es decir, la vacunación, que el proceso de vacunación va a tener efectos. Bueno, ¿qué dijo él? Que hay estudios que ya se están haciendo en países que van un poco más avanzados, que son muy poquitos, Israel, que ya sabemos que va muy avanzado, tiene resultados concretos después de un periodo de tiempo. Entonces, el ministro dice, Israel, que lleva una cantidad muy importante, cuando obtuvo el 30% de la población vacunada, ya se observó una caída recién de la ocupación en los hospitales y también una disminución de la letalidad. Entonces, ¿qué decía el ministro? Cuando nosotros logremos vacunar al 30% de la población chilena, y eso, dice, ojalá sea a fines de marzo, los primeros 15 días de abril deberíamos notar una disminución en la letalidad, lo que sería una noticia espectacular, porque justo es la fecha en la que empiezan las enfermedades respiratorias, a propósito de que se pone más frío, empieza el otoño, el invierno, y la situación se puede complicar. Ya nos acordamos todos lo mal que lo pasamos el año pasado en lo mismo. Es decir, en la práctica tendríamos que tener en esa fecha vacunados a 5,4 más o menos millones de chilenos. La verdad es que, por lo menos ahora, si esto se mantiene, vamos a llegar claramente, podríamos llegar a esa meta, porque ya estamos casi por los 2 millones de personas en un mes. Así que, por lo menos son cifras esperanzadoras dichas por el ministro París. Además, el ministro se refirió al proceso de vacunación a distintas poblaciones que están en situación más de riesgo. Por ejemplo, la vacunación a cajeros. Una pregunta a propósito de una polémica, porque se empezó a vacunar a cajeros de Banco Estado por sobre otro, entonces siempre está la duda, ¿por qué unos sí, otros no? Bueno, ¿qué respondió el ministro? Que En el caso de Banco Estado, la situación es importante, tiene que vacunarse la gente, porque el 80%, dijo, de los clientes de Banco Estado es gente humilde que tiene que ir presencialmente a cobrar su sueldo, su jubilación, hacer la fila, es mucha gente, por lo tanto los cajeros del banco tienen que estar vacunados para evitar contagios. Y claro, le preguntaron, ¿y por qué no los cajeros también de los supermercados que están súper expuestos y reciben a muchas personas? ¿Qué dijo el ministro? Ellos, los cajeros de supermercado, también tienen contacto con muchas personas, pero toman medidas sanitarias en los supermercados, dice él, que como la temperatura para entrar, alcohol gel, uso de mascarilla obligatorio. Dice él que si se cumplen estrictamente estas medidas, se pueden evitar las infecciones a la población que vive acá. Lo que pasa es que lo que se hace es restringir a los que vengan por turismo. Ellos sí no tienen acceso, pero el quien viva acá va a poder vacunarse, esté o no en una situación de regularización. Y en ese sentido, él, claro, le preguntaron, ¿no será que a propósito de lo que pasó, de este anuncio que hizo el ministro Alamán, existan inmigrantes que se estén un poco asustados y que no quieran ir a vacunarse por temor a ser deportados, por temor a las expulsiones? Recordemos que esta semana se expulsó a cientos de inmigrantes que no estaban regularizados. Bueno, él dijo que dijo el ministro París, dijo que todas las personas inmigrantes extranjeros tienen derecho a vacunarse. Es parte, dijo, del respeto por los derechos humanos. Es la recomendación y la exigencia que hace la Organización Mundial de la Salud. Entonces, les dice a todos aquellos inmigrantes, regularizados o no, que no tengan miedo, que no hay ninguna duda de que van a ser parte del proceso de vacunación. Al igual que cualquier chileno, el requisito solamente es etario, es decir, que se cumpla el requisito de edad para poder participar en este proceso de vacunación. Y lo otro importante, bueno, el reporte diario de contagios de COVID-19, que evidentemente tiene que tenernos muy pendiente. No hay que olvidar que a pesar de que estemos en un proceso de vacunación, que sea bueno, que sea exitoso, los contagios siguen, las muertes por distintas regiones y de personas en situación grave, personas de edad o con problemas físicos, sigue generándose, sigue habiendo colapsos en los hospitales, así que hay que seguir muy pendiente cumpliendo las medidas sanitarias. Y se informó hoy de 83 decesos y 4.169 casos nuevos, de acuerdo a lo registrado en las últimas 24 horas. De los contagios, 2.756 presentaron síntomas y 1.240 fueron asintomáticos. Este es el registro más alto en lo que va de la semana y la primera vez en 5 días que se superan los 4.000 casos. Con esto, la cifra total de fallecidos asciende a 19.345, mientras que la de contagios a 766.471 desde que en marzo del año pasado comenzó esta pandemia en Chile. Así que hay que estar pendiente, sigo yo también cumpliendo todas las medidas sanitarias para evitar los contagios. 1:13 p.m, vamos a la música, escuchemos a Coldplay.
Drive by light of day, gonna hold our path. diamonds taking shape. We are diamonds taking shape.
Tarde, 17 minutos. Esto es Duna, ahora en Duna, en este día viernes 12 de febrero de 2021. Seguimos con COVID, pero las comunas que están en cuarentena. Ojalá que este fin de semana usted no esté en cuarentena. Yo sí, yo vivo en Colina, así que voy a guardarme este fin de semana como corresponde, como hay que hacerlo, estar ordenada. ¿Y tú también? Sí, están todos. Aquí hay varios que están en cuarentena el fin de semana, así que hay que cumplir con las medidas sanitarias. Los que no están contentos y están bien enojados son aquellas comunas donde lleva más de 4 semanas en cuarentena, porque dicen el gobierno se comprometió con que no íbamos a estar más de 4 semanas y resulta que estamos más de 4 semanas y no damos más. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que a mediados de enero la autoridad sanitaria dio a conocer que el plan paso a paso iba a ser un poco más duro porque había un temor de un crecimiento muy importante de los contagios. A pesar de anunciar que iba a ser más estricta las medidas, de hecho se cortaron varios permisos en comisaría virtual, etcétera, una de las condiciones de este nuevo sistema era que cuando la comuna cumpliera 4 semanas en fase 1, que es la cuarentena, avanzaría automáticamente a fase 2 con el fin de no perjudicar el comercio y tampoco no desesperar a la gente que no se vuelva loca un mes completo encerrado. Y bajo esta condición que habían dado a mediados de enero el Ministerio de Salud es que las comunas de Alto Hospicio, Iquique, Osorno, Ancud, Dalcahue, Castro Quellón y Puerto Montt esperaban que ayer el Ministerio de Salud anunciara eso, pues anunciara que se pasa de cuarentena a la transición porque ya cumplían más de un mes. Pero esto no ocurrió, por lo que van a pasar 5 semanas confinados, algo que, claro, no tiene que ver con la misma medida que ellos habían anunciado. Sobre lo mismo, hoy día le preguntaron al ministro París, ¿por qué? O sea, ¿por qué no se libera a estas comunas que ya llevan 4 semanas, y ustedes mismos dijeron que no más de 4 semanas? Bueno, dijo el ministro que hay varias de esas comunas que efectivamente no lograron pasar a la fase 2 porque, aunque tienen muchos buenos números, es decir, una positividad que va bajando, tienen una incidencia que aún es muy alta. Dijo, hemos fijado un valor de incidencia que va bajo 500 por cada 100.000 habitantes, pero vamos a seguir apoyándolos, vamos a seguir conversando con ellos, pero no podemos liberarlos porque todavía no tienen buenos resultados. De hecho, él dijo, hoy día voy a hablar con muchas autoridades de la región de Los Lagos, vamos a estudiar las cifras. Es decir, él de todas formas se comprometió a estudiarlas, a analizarlas, a ver si se puede hacer algo al respecto, pero claro, el tema de la incidencia, dijo él, es importante. Y aunque los sectores del comercio sigan planteando el drama evidente que están viviendo al estar cerrados, especialmente en época de vacaciones, donde muchas veces muchos comercios de todo Chile ganan lo del año, totalmente, entonces claro, están desesperados. Pero el ministro dijo, la verdad es que aquí hay que hacer un balance entre salud y economía, y por lo menos lo que a mí corresponde es defender la salud, así que yo lo que tengo que hacer es evitar que los hospitales colapsen y que no tengamos más fallecidos. Por lo tanto, no dio luces de que esas comunas vayan a pasar por ahora a la fase 2, sí dispuesto a analizar y a ver los números, a ver si puede haber algún tipo de cambio. Así que les damos mucho ánimo a los que siguen en la cuarentena en Iquique, en Alto Hospicio, en Ancud, en Castro, Quellón y Puerto Montt, a tener mucha paciencia y a cumplir las medidas sanitarias para que efectivamente esos números vayan bajando. Es la 1:21 p.m. Vamos con la música. Blondie, María.
She moves like she don't care. Smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. You wanna take her? Wanna make her?
6 minutos, sigues en Duna, ahora en Duna en este día viernes 12 de febrero, y les quiero contar lo que les había adelantado le habíamos contado en titulares respecto de los cines nacionales. ¿No los extrañan ustedes? Bueno, los cines nacionales anuncian su reapertura paulatina a partir del 18 de febrero, luego de casi un año, 11 meses sin poder atender al público. A partir de esa fecha, el 18 de febrero, todas las salas de cines nacionales van a comenzar poco a poco su reapertura paulatina con la implementación de varias medidas sanitarias. Este funcionamiento de las salas de cine va a funcionar en las comunas solamente que estén en las fases 3 y fase 4 del plan paso a paso. Desde la Cámara de Exhibidores de Multisalas de Chile, la CAEM, informaron que dentro de los protocolos implementados está el aforo de 50 personas por sala, según el plan paso a paso y en fase 3, y 100 personas por sala en fase 4, el distanciamiento al interior de la sala, horarios diferidos, todo el público disfrutando en silencio y mirando en una misma dirección, retiro de mascarillas solo para disfrutar de los alimentos, es decir, que usted tiene que ver la película en mascarilla completamente, a menos que esté comiendo, digamos, la periódica renovación del aire total de la sala durante la película, que es lo que yo creo que uno más le preocupa, ahí como que no haya aire, que se esté renovando permanentemente en los cines. Pero bueno, por lo menos lo que dicen ahora la Cámara de Exhibidores de Multisalas de Chile es que se comprometen a eso, a la periódica renovación del aire total de la sala durante la película, y también la sanitización de las salas al término de cada función cuando vaya cambiando el público. Es importante decir que esta industria del entretenimiento cinematográfico fue gravemente afectado por los meses de confinamiento, donde se eliminó completamente el consumo de cines. Además, los cines son una fuente de trabajo muy importante, especialmente para los sectores más jóvenes. CAEM indicó que la reapertura va a ser acompañada por estrenos de distintas películas a partir de las fechas señaladas, estrenos nacionales e internacionales. Así que desde el 18 de octubre parten los cines ya en distintos puntos, con un montón de aforo, con varias medidas sanitarias, etcétera, para los que extrañan estar viendo una película en pantalla gigante. Bueno, y lo otro que les quería contar era a propósito de la vacunación, el proceso de vacunación chileno. La prensa internacional, distintos medios de comunicación del mundo destacan este caso. Yo se los quiero contar básicamente porque nosotros en general somos una comunidad que permanentemente está cuestionando, ¿no? Si está bien, hay que tener una autocrítica, entonces estamos cambiando, queremos cambiar las instituciones, estamos en proceso de nueva constitución, hablamos y reclamamos por la desigualdad en Chile, por la crisis en Carabineros, por la crisis previsional, por cambiar la salud. Es importante que seamos críticos de las cosas que pasan, de cómo podemos mejorar y qué estamos haciendo mal. Pero también hay que tomarse un ratito para destacar las cosas que sí estamos haciendo bien y sentirnos un poquito orgullosos. Bueno, hoy día leía, por ejemplo, una nota de Infobae de cómo Chile logró la vacunación más masiva y eficiente de América Latina. Perdón. No tengo COVID, se lo aseguro. Dice, en promedio Chile vacuna a más de 200.000 personas por día desde el pasado 3 de febrero y espera lograr los 2 millones de inoculados antes de las próximas 72 horas. Dice la nota, hasta los plazos que el mismo gobierno se había propuesto han sido superados. A juicio de los especialistas de la salud, una de las principales razones se debe a la buena experiencia de Chile en materia de programas de inmunización. Y lo cierto es que, más allá de los cálculos y análisis históricos, Chile se convirtió en pocos días en un modelo a seguir por su exitoso plan de vacunación. Si nuestro país mantiene este ritmo, será el primer país emergente en lograr la inmunidad a fines de 2021. Según los registros internacionales, nuestro país es líder regional en la materia, incluso superando a países como China, Brasil, en proporción a 100.000 habitantes, según la cantidad de vacunados diarios. Y se proyecta que durante el primer trimestre Chile supere los 5 millones de personas vacunadas y alcance este 80% de su población antes de junio de 2021, es decir, unas 15 millones de personas vacunadas. Es parte del análisis que hace este medio de comunicación, tal como lo están haciendo otros medios de comunicaciones internacionales, lo que generó toda esta polémica que vivimos esta semana a propósito de el famoso turismo médico. médico, turismo de vacuna, por este reportaje peruano que finalmente fue súper, súper desmentido, que el mismo gobierno de Chile le pidió a este canal de televisión peruana que desmintieran y que aclararan por confundir a la ciudadanía y hacer pensar que un turista, cualquier persona, puede casi que tomarse un paquete turístico, venir, pasear por la Alameda, pasear por la Plaza de la Constitución, ir a un restaurante típico y vacunarse. Bueno, eso dijo el gobierno, no es parte de nuestro sistema de vacunación, pero sí el proceso de vacunación a toda la población migrante, legalizada o no, en nuestro país. 1:31 p.m, vamos a la música, Pearl Jam, Last Kiss.
Sus expectativas. Por eso, en Credit Corp Capital queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credit Corp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Este verano, realiza 3 o más compras en comercios en línea nacionales e internacionales con tus tarjetas de débito BCE y Visa y participa automáticamente en el sorteo de 5 premios semanales de 500,000 pesos. BCE, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Promoción válida desde el 4 de enero al 28 de febrero de 2021. Más información sobre la promoción en bce.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a pasos del metro. Edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus. Igual, la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
Una de la tarde, 36 minutos. A esta hora en Santiago vamos a revisar si subió un poquito la temperatura en la región metropolitana. No, 24,3 grados, cielos nublados en Santiago y se espera, como yo les decía, para hoy una máxima que va a bordear los 26 grados, algo parecido este fin de semana, más o menos entre los 28 y los 29 grados de temperatura. Seguimos revisando las noticias. Una de ellas relacionada con una declaración que hizo Michelle Bachelet, la expresidenta, pero recordemos que ella es alta comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y exmandataria. Ella recordó a través de su cuenta Twitter que no deben usarse armas letales o menos letales en contra de manifestantes. Así, sin mucho contexto. Ella dice en esta red social Twitter que quede claro, dos puntos. El uso indiscriminado de armas letales o menos letales contra manifestantes pacíficos es inaceptable en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Aunque se desconoce el origen de esta reflexión, las palabras de la mandataria, de la exmandataria, tienen por lo menos un contexto de coyuntura de noticias, digamos, que es la muerte de este malabarista en Panguipulli, que recibió varios impactos de bala que fueron propinados por este carabinero luego de que él se negara a un control preventivo de identidad. Por lo tanto, claro, esta es una declaración de Michelle Bachelet que evidentemente va a generar contexto, no en su frase, va a generar reacciones desde, especialmente desde el mundo político. Y en paralelo a lo mismo, al rol de carabineros, a lo que pasó en Panguipulli con la muerte de este malabarista, esta semana carabineros se anduvo enojando un poco porque la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, hizo un comentario, una declaración sobre la necesidad de cambiar la institución de carabineros. Dijo ella textual: yo soy una convencida, y el presidente Sebastián Piñera lo sabe, de que sería vital tratar de tener una reformulación, una suerte de refundación de carabineros. Bueno, la institución de carabineros se enojó por esta declaración y hizo un reclamo formal al Ministerio del Interior, del que se hizo cargo el ministro de la cartera, Rodrigo Delgado, que confirmó este malestar de carabineros producto de los dichos emitidos por Carla Rubilar. De hecho, los comentarios, según informa hoy el Mercurio, fueron entre las máximas autoridades de la policía uniformada, motivando a que su mayor representante, el general director de carabineros Ricardo Yáñez, se comunicara con Interior para manifestar su molestia. Hay un malestar. Efectivamente, dijo el ministro hoy Delgado en Radio Pauta, dijo: ese malestar tiene que ver con la semántica de la palabra reforma versus refundación. Eso fue lo que le molestó a carabineros. Y agregó Delgado que también es una semántica que se ha utilizado políticamente. Muchas voces, sobre todo ligadas a aquellos parlamentarios que incluso hoy día están llamando a quemarlo todo, que llaman muchas veces al desorden, que muchas veces han presentado una agenda de impunidad, son los que hablan de refundar con un objetivo tal vez distinto. Hay un tema semántico que efectivamente hay que ir manejando de forma educada y o adecuada, dijo. Y en esa línea dijo el ministro que Carabineros aún tiene arraigo importante en la ciudadanía porque obviamente requiere una reforma importante. Claro, Carabineros expresó su molestia por esta declaración que hizo Carla Rubilar. básicamente ellos lo que plantean, según trasciende de la prensa, es que dijeron: nosotros hemos estado súper de acuerdo y súper dispuestos a hacer los cambios que la reforma de Carabineros requiere, pero un ministerio como el de Desarrollo Social no está a cargo de los temas de seguridad ni de Carabineros, por lo tanto no corresponde que hagan esta declaración. Y lo que respondió La Moneda en ese minuto es que las declaraciones de Rubilar solamente la representan a ella y no a La Moneda. Bueno, igual, un poco delicado entre refundar, cambiar. Evidentemente ya hay un consenso en que Carabineros tiene que tener cambios bien importantes para mejorar su gestión, especialmente en el uso de la fuerza. Una de la tarde y 40 minutos. Vamos a la música. Esto es ABBA, Dancing Queen. Tarde, 44 minutos. Esto es Ahora en Duna, en este día viernes de verano. De verano no tiene mucho, este día nublado de 22 grados. Vamos a noticias internacionales. En un día como hoy, Brasil debería estar revolucionado, por lo menos Río de Janeiro, porque en un día como hoy debería haber carnavales, debería empezar el famoso carnaval de Río de Janeiro, pero por primera vez en su historia no tendrá carnaval, que iba a comenzar hoy, y las consecuencias económicas de la cancelación para evitar una mayor propagación del COVID-19, se predicen nefastas. De hecho, se esperan en Brasil pérdidas estimadas en 2.700 millones de reales, que son unos 363 mil millones de pesos, cifra nunca antes vista en la postal de Brasil. Imagínate los brasileños de depresión que deben tener hoy, porque es uno de los días más entretenidos, empieza la semana muy entretenida del carnaval, pero claro, se suspende por razones sanitarias, tal como se han suspendido los principales eventos del planeta. Se han visto afectados desde los ambulantes que apaciguaban la sed de miles de fiesteros en los cortejos callejeros, hasta los hoteleros que han visto reducida su ocupación en un 50%. Claro, en una fecha como la de hoy, generalmente en Río de Janeiro no hay ya alojamiento posible, está todo reservado, se reserva de hecho un año antes tener la exclusividad de estar en hoteles cercanos a poder participar y disfrutar del Carnaval de Río. También han sentido estas consecuencias económicas los profesionales que dan brillo al carnaval, que son artesanos, los diseñadores, los carpinteros, soldados, los costureros, que siempre se dice que el día después de que termina, el día que termina el carnaval, pues el día después ya están trabajando en el nuevo año de carnaval. Entonces todos esos artesanos, costureros, mecánicos, todos están totalmente cesantes porque no tuvieron trabajo durante el año pasado para preparar este carnaval. Además, claro, hay una pérdida de músicos, de bailarines, comerciantes que importaban distintos adornos, disfraces, implementos de carnaval, toda la cadena de productos, comercios, servicios que han tenido este golpe tan importante. Solo en el sector del turismo, más de 25.000 personas que antes ayudaban a atender a las demandas de la principal fiesta, carnaval, dejaron de ser contratadas temporalmente. Hoteles, bares, restaurantes, según explicó un reportaje de EFE, que hoy día les estoy leyendo, donde precisamente se cuenta esta situación y lo complejo que viene a ser la suspensión del carnaval en Río de Janeiro. Recordemos que Río responde por más del 30% de los ingresos de todo Brasil por turismo recreativo, y el carnaval, por contar con la fiesta más atractiva y famosa, es la que deja los dividendos más importantes. De hecho, el año pasado, 2,1 millones de turistas, de los cuales 500.000 son extranjeros, digamos, fuera de Brasil, visitaron Río durante la fiesta y dejaron 3.800 millones de reales, que son unos 511 mil millones de pesos, un récord que en los últimos años venía aumentando a partir del aumento también del número de visitantes. Además, en 2020 el Sambódromo reunió en 4 días a 300 mil espectadores, pero la mayor movilización se dio en las calles con estos 450 cortejos que fueron acompañados de más de 7 millones de personas por toda la ciudad. Para entonces, claro, lo que yo les decía, los cupos de los hoteles se llenaron en un 93% y este año solo han reservado el 41% de los cuartos, y en ese total 8% fue separado por extranjeros que claramente no están yendo a Brasil. Esto tiene el objetivo de evitar aglomeraciones, frenar la propagación del virus en esa ciudad de Río que tiene 7 millones de habitantes, donde más de 193 mil personas ya se han contagiado y unos 18 mil, el mayor número en todo el país, perdieron la vida a causa del coronavirus. Así que totalmente tiene sentido suspender esta fiesta, por más doloroso y estragos económicos genere para la salud de las personas. Bueno, les llevo a otro tema también internacional. Ayer les contábamos de esta censura de China a la BBC de Londres por un reportaje muy cuestionado por el gobierno chino, donde la BBC denunciaba vulneración de los derechos humanos. Estados Unidos condenó esta censura, la prohibición en China de la cadena BBC después de la difusión de un informe sobre el tratamiento que recibe en China una minoría musulmana, instando a Beijing a que permita el libre acceso a los medios. Condenamos de manera absoluta la decisión, dijo el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, quien hizo un llamado a China y a otras naciones con un control autoritario sobre la población que permita el pleno acceso a Internet y a la libertad de medios. medios. El alto funcionario señaló que en China el espacio informativo es uno de los más controlados, más opresivos y menos libres del mundo. Afirmó, además, que dijo que es preocupante que mientras Beijing restringe a los medios en su territorio, usa la libertad exterior para promover la desinformación. China prohibió ayer el servicio de noticias internacionales de la famosísima, mundialmente conocida cadena BBC de Londres, asegurando que violó seriamente las regulaciones del régimen. Esto por este reportaje donde, claro, yo les digo que condenaba violaciones a los derechos humanos, tratamiento infrahumano a trabajadoras, también violaciones a mujeres, una situación bien crítica, bien dura, parte de tantas denuncias que hay en China respecto al trato humano, y eso generó que el gobierno de China desmintiera esta información. De hecho, a través de un comunicado, lo que hizo China fue decir que la emisora británica incumplió la exigencia de que el periodismo sea veraz y justo y no dañe los intereses nacionales. Pero por ello la agencia no permite que la BBC continúe transmitiendo a China y no acepta la renovación de su permiso anual. ¿Qué hizo la BBC? Se pronunció de inmediato sobre esta decisión y en un comunicado propio una portavoz dijo que la empresa está decepcionada de que las autoridades chinas hayan decidido tomar este camino y que la BBC es la emisora mundial más fiable e informa en todo el mundo de manera justa e imparcial. Claro, esto lo que va es recrudeciendo la situación política entre Estados Unidos, China, Reino Unido, a propósito precisamente de las violaciones a los derechos humanos. Es la 1:00 p.m, 52 minutos. Vamos a la música. Karma Chameleon, Culture Club.
You come and go, you come and go. Loving will be the only colors of light, my dream. Red, gold and green, red, gold and green. Come, 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 chameleon. You come and go, you come and go. Loving will be the only colors of light, my dream.
Una de la tarde, 55 minutos. Esto es Ahora en Duna en este día viernes y Quique Llávar está junto a nosotros para contarnos las noticias de los últimos minutos.
El ministro de Salud, Enrique París, proyectó que los primeros 15 días de abril deberían disminuir los ingresos a camas UCI, además de la letalidad. Esto en el marco del proceso de vacunación a nivel nacional, que en las próximas horas esperará anunciar 2 millones de inoculados. Hoy fue el turno tanto del presidente Sebastián Piñera como del ministro, quien afirmó que basados en la experiencia internacional, al tener inoculado al 30% de la población, tendrían que bajar los contagios. También el Ministerio de Salud informó de 83 decesos y 4.169 casos nuevos de acuerdo a lo registrado en las últimas 24 horas. De los contagiados, 2.756 presentaron síntomas y 1.240 fueron asintomáticos. Este es el registro más alto de lo que va de la semana y la primera vez en 5 días que se superan los 4.000 casos. Los alcaldes de Iquique, Alto Hospicio, Osorno, Ancud, Dalcahue, Castro, Quillón y Puerto Montt manifestaron hoy su molestia contra el Ministerio de Salud, acusándolo de incumplir la medida de cuarentena máxima de 4 semanas anunciadas por el MinSal en el mes de enero. Las autoridades locales, que esperaban avanzar de fase ayer, aseguraron que los comerciantes locales se habían ilusionado y que esta medida nunca debió ser anunciada para no generar frustración en la población. El ministro París respondió a los alcaldes, asegurando saber que las cuarentenas son dolorosas, pero lamentablemente las cifras no permiten libertades. El Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto anunciaron hoy un plan para acelerar la ejecución de proyectos de inversión pública. Según comunicados desde Teatino 120, la idea es apoyar la reactivación económica del país con foco en impulsar la recuperación del empleo a través de esta medida de aceleración de proyectos que, según el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, lo ideal sería partir hoy mismo, ya que la situación es urgente. Y la Autoridad de Salud francesa recomendó la utilización de solo una dosis de la vacuna contra el COVID-19 para pacientes que ya tuvieron la enfermedad. Según la autoridad gala, los organismos que padecieron el COVID tendrían una memoria inmunológica, por lo que una dosis sería suficiente para generar inmunidad. Acá en nuestro país, el Ministerio de Salud se abrió a estudiar este tema. Y el ex banquero de centro derecha, Guillermo Lasso, amplió el viernes su mínima ventaja sobre el candidato indígena Yacu Pérez en el segundo lugar de los comicios presidenciales de Ecuador, en medio de denuncias de presuntas irregularidades y un pedido de recuento de votos en 7 provincias. Ambos candidatos buscan enfrentarse a los comicios ante el delfín del expresidente Rafael Correa, Andrés Arauz, cuando solo falta procesar el 0.31% de las actas con inconsistencias como sumas incorrectas o falta de firmas.
Muchas gracias, Quique.
Muchas gracias.
Oye, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, José.
Es la 1:00 p.m, 58 minutos. Les recordamos que está la pregunta del día en nuestras redes sociales, en Twitter. Y en Twitter ya opinaron varios. Les preguntábamos que se anuncia la reapertura paulatina de los cines en las comunas fase 3 y 4 a partir del 18 de febrero. ¿Qué te parece? Bueno, el 70% dijo que le parece bien, una buena iniciativa. Y el 30,3% qué mal, que era una mala iniciativa, una mala idea abrir los cines. Puedes seguir votando a través de todas nuestras redes sociales. Ya nos vamos. Muchas gracias por informarse con nosotros, pero quédese porque ya está listo Santiago Adicto con Rodrigo Yandelman.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Ignora todo el odio y las críticas. Vive para lo que has creado y muere protegiéndolo.
Lady Gaga, la joya de Nueva York.